Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Tú nos alcanzaste, Señor, nos atraíste a ti, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, para ser hijos tuyos, Señor. Y ahora, Señor, te pertenecemos a ti, Señor. Nos has comprado, Señor, con esa sangre preciosa, Señor. Y ahora te pertenecemos, te podemos decir, Abba, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos pasado a ser hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, en este mensaje, Señor, sabiendo de que nuestra conversión fue una conversión poderosa, Señor. Y así como tal, Señor, te pedimos, mi Dios, que nos hables, Señor, y continúes haciendo la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 4. Lo acabamos de terminar, donde estuvimos hablando de la elección. Vamos a leer del versículo 4 al 10 y luego vamos a comenzar. Dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La semana pasada vimos las tres virtudes de un creyente verdadero, de un creyente que en realidad, cuando es tocado por el Señor, es evidente que el Señor ha hecho esa transformación. Vimos lo que fue la fe, el amor y la esperanza, que son esas tres características poderosas, pero también ahí vimos la elección de Dios, vimos la soberanía, la autoridad de Dios, que es la predestinación, o muchos le llaman, es la elección que Dios tiene hacia el hombre, el ser humano. Y también vimos los dos campamentos, que se puede decir, de la responsabilidad del hombre, del libre albedrío, que es la decisión que el hombre tiene también, de acudir y decir, Señor, sí, te acepto, o sí, voy a acercarme a Dios, que es lo que Dios nos ha dado a todos, que es el libre albedrío. Y ese libre albedrío es lo que nos aparta de Dios, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia habilidad de pensar y analizar, y es lo que nos hace ser arrogantes, ser creídos, ser envidiosos, porque uno decide ciertas cosas. Pero a través del Espíritu Santo es que empezamos a cambiar, y es un proceso, ¿no? Y ahí estamos todos. Después, el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio dice que no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Esa palabra poder está hablando del poder del Espíritu Santo, ese poder que viene de lo alto, de lo sobrenatural, que en realidad ni siquiera lo podemos explicar, pero las personas que antes caminábamos de cierta manera y ahora ya estamos caminando totalmente diferentes, tal vez lo podríamos explicar. No sé, lo que sé es que ya ahora aquello me caía mal, o esa persona la odiaba, ahora ya la quiero. Ahora ya no me siento tan mal haciendo esas cosas, y ahora para mí es bueno servir, ayudarle a la gente. Antes me caían mal todas las personas, no quería ayudar. Algo que ni siquiera se puede explicar, pero esa es la manera que por lo menos a mí me ha cambiado el Señor. Entonces dice que en la plena certidumbre, quiere decir en la convicción que nos da el Espíritu Santo a través de ese cambio que está en nosotros. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Dice. O sea, está diciendo, ustedes se convencieron de lo que nosotros hacíamos por amor de ustedes. Y ese era el sentir de estos siervos que tenían ese sentir, que eran siervos que venían y predicaban el Evangelio como se debería de predicar, no de la manera como muchas personas creen que es, y nada más es de ir y hablar bonito. En la mañana estaba hablando con uno de mis hermanos y le estaba diciendo de cómo las iglesias y en muchos artículos, muchos teólogos, pensadores cristianos han estado escribiendo artículos diciendo que la iglesia de hoy, cómo se está desviando. La gente quiere ir a la iglesia a divertirse, que haya gran sonido, grandes luces, que sea como un evento de espectáculo, que la gente se sienta bien porque están ahí cantando. Y es un sentir y a la vez el estudio que los motive, que salgan y que así bien, que salgan motivados y se les olvida predicar del arrepentimiento, de que tenemos que cambiar totalmente, que tenemos que traer todos nuestros males, nuestros pesares, nuestras necesidades al Dios viviente. Y se ha movido ese tipo de enseñanza a como que a un lado. Y ahora lo que está más de moda, entre comillas, es un mensaje corto que a las personas las haga sentir bien y salen y se van. Y ese es lo que es. Entonces ya ahora cuando ya hay estudios o hay de veras estudiar la palabra, ya como que la gente, es too boring. Ay, nomás leer. Ay, no, es muy largo. Entonces los estudios están haciendo, eran hora en los tiempos antes, después pasaron a 45 minutos, después a 30 minutos y ahora a algunos lugares hasta 20, 25 minutos están, y se están cortando más y más y más un estudio. Entonces, eso es triste ver y también vemos cómo está la sociedad. Esos ministros que predicaban bien el Evangelio como debería de ser. Y aquí vemos tres puntos. Una era que no predicaban con palabras de conocimiento humano, predicaban con poder del Espíritu Santo y los ministros vivían lo que estaban predicando. Y también a veces vemos eso que también pues es parte del problema. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino fue con la demostración del Espíritu y de poder. Hablando de Pablo que él... O sea, que en realidad su predicación no fue con esas palabras suavecitas, que hay gente que tiene mucha, ¿cómo se dice? Labia, que son muy así, muy carismáticos y hablan muy bonito con palabras. Dicen, no fue de esa manera. Si ahí mismo en ese mismo capítulo vemos el versículo 1, dice, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros, dice que fue a anunciarles el testimonio de Dios. Dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, porque recuerden que Pablo tenía una sabiduría tremenda. Era un intelectual total y tenía mucha sabiduría, pero él dice, yo no fui a hablarles de esa manera, yo fui a hablarles como el más pequeño de todos los santos, alguien que me propuse no saber nada. Y continuando, versículo 2 dice, yo me propuse a no saber, dice, entre vosotros cosa alguna. Llegué y todo lo que hice, aprendí, dice, es para mí como basura. Y vine a ustedes sin saber nada, solamente algo sí sabía. ¿Y qué era? Era a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y hoy en día esas mismas palabras que se predica a Jesucristo y al crucificado a veces no se predica. Por ahí hay un predicador muy famoso que está en la televisión que no usa la palabra de Jesucristo. Y algunas personas intelectuales cristianos se han visto todos los mensajes y en ningún momento habla de la muerte de Jesucristo. Y el arrepentimiento de lo que es la cruz y todo. O sea, imagínense cómo estamos. Y aquí Pablo dice que no predicó con palabras, con su habilidad, con su intelecto, con su sabiduría y con su carisma. Y muchas veces cuando a veces la gente dice, es que yo voy a ser un predicador porque tengo facilidad de palabra, tengo sabiduría, tengo intelecto, tengo carisma, lo voy a hacer y me voy a aventar y voy a ser predicador. Y a veces esas personas tienen, o sea, sí, se llenan las iglesias, pero porque estamos en los últimos días. En los últimos días dicen que va a haber personas que les va a gustar que les rasquen la orejita, que o sea, eso quiere decir que escuchen lo que ellos quieren escuchar. Y pues sí, van y salen motivados y por eso las personas viven igual. O sea, no hay diferencia. Ahí en mi trabajo estaba una persona Y dice que era, dice, oh, yo era cristiano. Y yo le dije así muy inocentemente, le dije, ¿de veras? Man, no pareces, le dije, I didn't know you were a Christian. Y, ¿really? Wow, all right, le dije, praise the Lord, le dije, gracias a Dios. Y yo creo que le agarró convicción. Y ya no anda ahí de payaso haciendo chistes. Y después ya nos saludamos, y, hey, brother, what's happening? Y todo eso. Pero así de esas cosas que, y yo le dije a mi esposa, y ahí estaba mi hija, y me dice, Dad, dice, you don't say those things. Y yo le dije, I don't know, lo dije, I had to say it. Y sí, entonces, y eso es lo que está sucediendo. Las personas están en las iglesias y van todos los servicios, pero su corazón está en el mundo, en otro lugar. Uno no sabe dónde está el corazón en realidad. Pero la palabra dice que por sus frutos, ¿qué? Los vamos a conocer, nos vamos a dar cuenta en dónde están. Pues regresando, ahí en el versículo 5, quiero brincarme al versículo 5. De ahí mismo dice, para que vuestra fe, dice, que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que es a través del poder de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, es que va a haber el cambio en nosotros, hermanos. También predicaban con ese poder del Espíritu. Si pasan o si no pasan, está bien, porque quiero apurarme para terminar. Tenemos comunión. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí estamos viendo un distintivo que es de muy Calvary, de Calvary Chapel, de aquí de Bendición. Y son las tres preposiciones en el griego, cómo se usa. Y quiero nada más repasarlo, yo sé que ya lo sabemos. En la Biblia habla de tres preposiciones que es en el griego. Está el sobre que viene el Espíritu Santo sobre uno. Está que está dentro cuando uno recibe al Señor Jesucristo. Y está cuando es antes de la conversión, es que está el Espíritu Santo con. O sea, está aquí, está conmigo, está, no está dentro de mí, pero está aquí conmigo y es el que me atrae a las cosas de Dios. Es el que me dice, ah, ya tengo que cambiar. Ya voy a cambiar, ya me cansé así, ya, sí, pues que ya empieza a entrar una convicción que uno quiere ser bueno. En el griego es para, y simplemente es antes de la conversión, pero ya en, es en griego, en español es dentro, ya es cuando la persona viene y recibe al Señor, dice, Señor, entra en mi corazón, te necesito, confieso, soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados que he hecho, entra en mí, ahí es cuando viene dentro, entonces ese es en. Y todos yo creo que estamos en ese, en ese nivel, o no sé, a veces muchos pueden estar en las iglesias donde el Espíritu Santo los atrae hacia Él, pero como el Señor nos ha dado libre albedrío, nunca se han entregado al Señor. Y hay muchas iglesias que hay muchos hermanos que están, bueno, no son hermanos todavía, pero que están así, les gusta lo que oyen, quieren cambiar, pero no dejan las cosas pecaminosas del mundo y continúan así. Yo así estuve cuando fui a la iglesia. Yo seguía tomando y había recibido al Señor y nadie me dijo que debes dejar de tomar. Fue a través del Espíritu Santo que ya no sentía nada, ya hasta me daba asco tomar la cerveza. Yo creo que fue como entre el segundo y tercer mes de que ya empecé a ir a la iglesia y después solito dejé de tomar. Ahora, eso fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí, estaba en, que quiere decir es cuando reconozco que soy pecador y me arrepiento. El Señor lo pudo hacer como así, ya, no jamás vuelvo a tomar como me tomó un tiempo. Y el Señor tiene diferente, a lo mejor me hubiera batallado mucho, tal vez un año, o otras personas, el Señor lo está cambiando en ciertas cosas, y a lo mejor puede ser también así, o puede ser mucho tiempo, no se desesperen, Dios está haciendo la obra, y Dios va a cambiar. Los va a cambiar a ustedes y va a cambiar a las personas que ustedes creen que deben de cambiar. No importa, Dios es el que está en control. Porque el Espíritu Santo ya está dentro de uno. Y uno le ha dado la autoridad a Él para que Él nos cambie. Y está la palabra sobre, que es donde vemos aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Sobre, esto quiere decir que es ya cuando la persona recibe al Señor, tiene ya dentro el Espíritu Santo ya mora dentro de la persona. Pero cuando viene sobre es cuando viene y viene, es como en otras iglesias se llama el bautismo del Espíritu Santo, que viene el Espíritu Santo y satura a la persona. Es tanto el gozo, es tanto el amor de Dios que tiene que la persona no se queda callada. Donde quiera que va, está diciéndole, mira, es que la iglesia, mira, tienes que arrepentirte. Como cuando estuvimos en el primer amor. Es exactamente ya cuando viene dentro, otras personas le dicen ser lleno, otras personas le dicen ya tienen la unción del Espíritu Santo. Quiere decir lo mismo. Lo que quiere decir es que se llenan del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos? Estar en oración, estar leyendo la palabra, pero sobre todo en obediencia. En obediencia, como dice en Juan capítulo 15, que tenemos que estar en Él, a través de todo lo que estamos haciendo. Y ahora no pensamos como yo quiero, es como Dios quiere en mi vida, porque ahora le pertenecemos. Y esa es la obediencia, y ahí es donde muchos estamos luchando. No somos obedientes, porque es más importante lo que yo quiero o lo que yo pienso que lo que Dios piensa, o lo que piensan mis amigos, o lo que piensan mis familiares. Entonces ahora ya está, es lo que Dios piensa a través del Espíritu Santo que me está guiando. Y al final, ¿a quién vamos a ofender? ¿A Dios o a nuestros familiares, o al amigo, o a veces hasta a los hijos o a la esposa? ¿A quién vamos a ofender? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, o sea, lo tienes, que es de Dios y no es de vosotros? O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora es el templo del Espíritu Santo y ahora ese templo le pertenece a Dios. Ya no nos pertenece a nosotros. Así es que mucho cuidado si nos queremos tatuar. Imagínense, es el templo de Dios y van a poner su graffiti ahí en el templo. No sé. Y yo no estoy en contra de los tatuajes. Si las personas antes del Señor tenían tatuajes, gloria a Dios, tenían tatuajes, uno más, no importa, ese es su estilo de vida, it's okay. Claro, también que se van a tatuar, ¿no? También hay que ver eso. Pero para mí, no, it's okay. Pero la persona que nunca se ha tatuado y ahora es cristiano y quiere estar en la onda y no sé, como que maybe hay que orarle al Señor, a ver si de veras totalmente el Señor. Bueno, el punto es de que dice, porque habéis sido comprados por precio, por un precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo, en todo su cuerpo y en el espíritu, los cuales son de Dios. Versículo 6, ahí vemos que cómo fue que recibieron los hermanos en esta iglesia y cómo Dios los levantó. Estaban, hermanos, en medio de una oposición y en medio de una persecución. Muchos de nosotros no tenemos una persecución cuando nos entregamos al Señor. La persecución es que los de la familia ya me están criticando porque ahora voy a la iglesia. En el trabajo ya no me invitan a los parties porque de los parties toman. O sea, después del trabajo se van a tomar una cerveza, ya no me invitan. Ay, pobrecito de mí. Esa es nuestra persecución. Versículo 6 dice, y vosotros, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, a pesar que había tribulación, ellos estaban gozosos, los hermanos estaban contentos. Otra versión dice así, y cambiaron y se hicieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor, a pesar de que sufrieron mucho. Sufrieron mucho. Nosotros, ¿cuántos de aquí, no levanten la mano, pero cuántos de nosotros sufrimos mucho cuando empezamos a ir a la iglesia? Imagínense, aquí dice, a pesar de que ustedes sufrieron mucho, aceptaron estas enseñanzas con alegría que les dio el Espíritu Santo. Si quieren pasar, pasen, pero yo se los voy a leer en Hechos capítulo 17, versículo 4. Dice, algunos de ellos, hablando de los macedonios de esta iglesia, dice que creyeron, dice que se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, que era un gran número, y muchas mujeres nobles, o sea que eran mujeres muy importantes de la alta sociedad, dice, no pocas, refiriéndose a que eran mujeres nobles, mujeres importantes, ricas. Versículo 5 dice, entonces los judíos no creían, y teniendo celos, dice que tomaron consigo algunos ociosos, o sea, algunos delincuentes, hombres malos, y juntando una turba, un motín, o sea, donde se juntan, y dice que alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Versículo 6, pero no hallándolos, dice que trajeron, y esa palabra trajeron, se está refiriendo que los arrastraban, los trajeron arrastrando, lo mismo que Pablo hacía. ¿Recuerdan que Pablo eso hacía? Iba a las casas de los creyentes y los sacaba arrastrando y se los llevaba a la cárcel. Aquí dice también que eso estaban haciendo a estos hermanos, y ya Pablo siendo el maestro. Dice que los trajeron arrastrando a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que transforman el mundo entero y también han venido acá, los cuales Jasón los ha recibido a todos estos. Vienen y contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, perdón, que hay otro rey, y ese rey es Jesús. Entonces venían y alborotaban al pueblo y las autoridades, Y pues al final de cuentas, ese fue el sufrimiento. Al final de cuentas, de ahí vemos que ya lo sacan y Pablo se va y ya continúa. Pero el Evangelio, hermanos, eso es lo que sucede. Que las personas ya no nos inviten a las fiestas, que tal vez los amigos que creíamos que eran bien amigos ya simplemente ya no nos visiten, ya no nos llamen. ¿Por qué? Pues porque ya te hiciste raro, ya eres ahora, eres cristiano. Gloria a Dios, hermanos, que Dios de alguna manera... ¿Saben cuál es mi oración con mis hijos? Señor, aléjalos de niños que no glorifican tu nombre. Y hablando con Jason, estaba hablando y le dije, hey, mijo, ¿qué pasó con aquellos amigos? Le dije, ahí están. ¿Ya no son tus amigos? Le dije, yeah, pero we don't hang around. Yo digo, yes, Lord. Dios le quita esos amigos. Ya después, nuestros hijos ya no se sienten a gusto de estar con estos niños. Y si andan solos, que estén solos. Mi mamá siempre decía, es mejor estar solo y no, ¿qué? Mal acompañado. Es mejor estar así. Y entonces ahí, es mejor estar solo y no mal acompañado. A los solteros, agarren notas. Es mejor estar solos y no mal acompañados. Tiene que ser alguien que el Señor traiga a sus vidas. Si no, van a estar mal acompañados. Después vemos en Mateo. En Mateo capítulo 10, versículo 28. Hablando del sufrimiento, de cuando uno viene a los caminos del Señor. El Señor dice, no temáis, o sea, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, no se preocupen de la gente que dice, oh, que este ya se hizo cristiano. Olvídense, ellos nomás están hablando. No se preocupen de eso. Hay que preocuparnos del mero Satanás. Del mero Satanás que influye de una manera muy suavecita, que se mete en nosotros, dice, ay, ¿a poco si no vas a la iglesia? No va a pasar nada. Ay, ¿para qué vas ahí? Ahí es muy, muy aburrido. Mejor ve aquí, a este lugar. Ahí es más fun. Más rápido van a salir. Mira ahí esto y esto, lo otro. Y tantos programas que hay, ahí está más suave. Y la gente lo hace. Y eso hay que temerle más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Al final en el infierno. También Filipenses dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, y no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Vamos a padecer, hermanos? Vamos a padecer. Y vamos a tener tribulaciones, porque es parte de nuestro caminar. ¿Saben ustedes que el Señor nos habla a través de la tribulación? A través de nuestras adversidades, a través de lo que estamos pasando. Hay que darle gracias a Dios que estamos pasando por lo que estamos pasando, porque es la manera que Dios nos habla, es ese contacto directo que tenemos con Dios. Porque si no estuviéramos pasando por eso, no estuviéramos tanto arrodillados, no estuviéramos orando tanto, y se nos olvida porque todo está bien. Y desgraciadamente, o no sé si nomás yo, por general, nada más venimos delante del Señor cuando nos está yendo de la patada. Aunque que hay muchos futbolistas y viven de la patada, pero un chiste, hermanos, ríanse. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Pues que si somos hijos, también somos herederos. Y somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él. Ok, somos herederos. ¿Estamos padeciendo por Él? Gloria a Dios. Porque si no estuviéramos padeciendo por Él, entonces tal vez no somos coherederos. Tal vez no somos herederos. Una vez más, y si son hijos, también son herederos. Y si son herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Pues para que juntamente con Él seamos glorificados. Recuerden, estamos de pasada. Vamos a tener ese cuerpo glorificado, vamos a estar delante de Él, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar ahí en las ceremonias de donde nos va a dar nuestras coronas y vamos a estar ahí. Olvídense de los Oscars, olvídense de las Olimpiadas cuando dan los galardones, las medallas y que se hasta el cuerpo se pone chinito. Yo digo, si aquí es algo así nomás, imagínense qué va a ocurrir allá. Es algo increíble. Hay que estar siempre pensando en la eternidad. No nada más aquí, porque aquí estamos de pasada. Estamos de pasada y esto se va a acabar, se va a quemar. Entonces los hermanos fueron ejemplo para otros creyentes. Versículos 7 y 8 dice, de tal manera de que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, que han creído. Recuerden que cuando Roma conquistó a Grecia, se dividió el norte y se dividió el sur. O sea, ya eran como dos lugares diferentes. Pero versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia, o sea, la parte norte de Grecia y Acaya, que está en la parte sur, sino que también en todo lugar, dice, vuestra fe de Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Quiere decir que ellos, donde quiera que iban a visitar en sus viajes, ya los hermanos de Tesalónica ya habían ido a predicar, ya habían ido a compartir la palabra. O sea, dice, nosotros ni siquiera tuvimos que ir a predicar ni hablar, dice, porque Dios usó esta iglesia en Tesalónica para alcanzar al norte y el sur de ahí de Macedonia. Y qué gran ejemplo, hermano, de tener buen testimonio, de que las personas digan, oh, men, ese hermano es de bendición. Y uno dice a veces, wow, todos quisiéramos ser como Pablo, todos quisiéramos ser como esos grandes hombres de fe. ¿Y saben qué? Lo somos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta hasta qué capacidad Dios nos quiere usar. Y si nosotros no estamos dispuestos, Dios, recuerden que Dios no nos va a hacer cosas que no esté en nuestro corazón. Todo comienza por Dios lo pone en el corazón. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pero si damos el primer paso, el Señor, a través de su poder, él comienza a hacer. Pero si nunca damos un paso, no va a pasar nada. Ahí vamos a estar. ¿Y cómo es que uno da el paso? Aventándonos por fe. Aventándonos, caminando por fe. Y esto funciona, bueno, no es que funcione, esto es real en un trabajo, en incluso ir a pedir perdón. Uno dice, no, pues, ¿cómo voy a humillar? ¿Cómo? ¿Que esa persona me pida perdón si yo no hice nada? No, vamos a dar un paso de fe para que vean qué es lo que Dios va a hacer. No, es que yo no voy a hacer aquello. Es que yo no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que dar ese paso de fe. Dios lo va a hacer. No, es que yo no puedo. Es que yo fui siempre bien tonto para eso. No, ¿yo qué voy a hacer? Den un paso de fe. Dios es quien lo va a hacer. Y claro, tampoco vamos a aplicar para un trabajo de doctores. No somos doctores. Pero el punto es de que lo que está en nuestras capacidades, que creemos que no lo voy a hacer, si hay oportunidad que lo vamos a hacer. Si Dios abre las puertas, va a ocurrir. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Recuerden, es Pablo hablándole a Timoteo. Sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual, era un joven, era alguien tímido, que tenía esos temores que tal vez nosotros tenemos, que no queremos hacer las cosas o no nos animamos porque no sabemos, pero es según el poder de Dios. También a Tito le escribía de esta manera, Pablo, en Tito 2, capítulo 7, dice, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El Salmo 66, versículo 16 dice, venid y oíd los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. O sea, hay que ir los que somos temerosos y después vamos a tener esa dicha de poder dar testimonio, de contar las grandezas que Dios ha hecho. Pero si no vamos, no vamos a poder contar lo que Dios hace. También Isaías capítulo 43, versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni será después de mí. Él dice que somos siervos de Él y que Él nos escogió. ¿Para qué? Pues para que lo conozcamos, para que creamos, para que andemos. Fíjense, para que andemos. Dice que antes de él ningún Dios fue formado. Y Dios hablando con una D minúscula, o sea, un ídolo, un Dios que todos tenemos dioses. Uno dice, sí, hermano, es que yo ya no estoy en la idolatría, yo ya salí de eso. ¿Oh, de veras? ¿Y cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es tu equipo favorito? Que todos los fines de semana quiere estar viendo ahí los partidos. Eso puede ser un ídolo. ¿Y qué de los programas de televisión de la farándula que dicen, que fulanito, que todos artistas famosos, que se casó, que se divorció, que están peleados, que nos gusta leer eso o ver eso? Eso es nuestro ídolo. No estamos hablando de otros ídolos. Versículo 9, Pablo está hablando que se convirtieron de los ídolos. Y bueno, por el contexto sabemos que había mucha idolatría ahí en Grecia, por toda Macedonia y todo tipo de idolatría. Entonces Pablo aquí simplemente les está diciendo, versículo 9 dice, porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Pues para servir ¿a quién? Al Dios vivo y al Dios verdadero. O sea, no servir a los ídolos que están muertos y los ídolos que simplemente fueron hechos a mano, por mano de hombre. Y aquí un versículo bien importante. Pablo está diciendo que se convirtieron de ídolos a Dios. No está diciendo que se convirtieron de Dios el Todopoderoso con D mayúscula, a ídolos. Aunque eso vemos también en las iglesias. Vemos que a veces hermanos, el Señor los toca, empiezan a servir y están bien entrados y al final se regresan a los ídolos. Tal vez no ídolos de religión, pero ídolos del mundo, las cosas del mundo. Y siguen las cosas del mundo. Y al final, ¿qué sucede? Pues sucede que se regresaron a los ídolos. Entonces, algo bien interesante, dice, ustedes se convirtieron de los ídolos, o sea, de la idolatría, a Dios. ¿Qué es un ídolo? Es un Dios. Cualquier cosa que es un Dios, cualquier cosa que pongamos arriba o antes de Dios, ya es un ídolo. ¿Qué es? Un ídolo puede ser hasta mi familia, mi esposa, que los pongo antes que Dios. Recuerden que la relación mía es lo principal, mi relación entre mí y Dios. Cuando hay algo que se opone entre mí y Dios, puede ser mi esposa, mi hijo, mi trabajo, cualquier cosa que está, es un ídolo. Es un ídolo. Pero sabemos que en el contexto que estamos leyendo aquí, un ídolo es una imagen, estatua o algo que se les daba honra, honor, devoción. Se les ponen veladoras, los veneran, simplemente lo que la religión hace. Ese es un ídolo. Pero también un ídolo puede ser Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién vio el partido de ayer? Sabía que se iban a reír. Un Magic Johnson. Uno dice, ese es, he's like... a veces uno dice así muy, es mi ídolo, pero a veces los ponemos en un así, y son hombres. Después los vemos que cometieron algo y dice, oh man, ¿para qué hizo eso? Y uno dice, pues, es un hombre. Es un hombre. Y aquí puse una lista, Fernando Valenzuela, Messi, Ronaldo, el fútbol, deporte, trabajo, dinero. ¿Sabes que el dinero es ídolo también? Es un dios. Y todos le podemos estar sirviendo al dinero. De hecho, en muchas iglesias, estaba hablando con un hermano en la mañana, que en muchas iglesias su Dios no es Dios Jesucristo y el crucificado, y no predican eso, predican el dinero. El dinero. Y se mueve, y es todo un movimiento que los hermanos saben que tienen que dar, y si no dan, pues Dios no los va a bendecir. Y si están afligidos, tienen una enfermedad, depende de lo que den, es la capacidad que Dios tiene para sanarlos. Así de triste. Entonces hay que dar, hay que estar constantemente, si no uno cae de la gracia porque ya hemos dejado de dar. Y es un movimiento que existe y van esos predicadores de una iglesia a otra iglesia, y son mismo tipo de iglesias. Y todos saben que hay que dar. Y pues si no das, hermano, es que no tengo. Pues hermano, no tienes porque no das. Pues no ves la palabra, no te falta fe. Da con fe. Y es bien triste, hermanos. Es bien triste porque en muchas de esas iglesias la gente más necesitada es la que está en ese tipo de movimientos. Porque pues dicen, pues sí, soy hijo de Dios. Él es el dueño de todo y ahora, antes servía al diablo, ahora sirvo a Dios, claro que me va a dar. Y se meten en ese sentir y la palabra la sacan de contexto y al final es un ciclo así. Van a una iglesia donde se aplica la palabra y dicen, no, ahí es boring, ahí no. Están muertos ahí, espiritualmente. Y entonces hay que estar orando, hermanos. Tal vez podamos conocer a alguien que esté en eso, hay que nada más estar orando y el Señor pues el Señor va a obrar. El punto es de que eso es lo que es un ídolo. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, en adelante ahí estamos viendo lo que es los 10 mandamientos. ¿Y saben cuáles son los primeros 3 mandamientos? Primero dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablando de cualquier cosa de que estuvimos hablando ahorita. Tampoco no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, no harás ninguna imagen. ¿De qué? Pues de todo lo que vimos, de lo que está en el cielo, lo que está abajo del cielo, en la tierra, o debajo de la tierra. También no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, que soy fuerte, pero sobre todo soy celoso, dice. Soy celoso. Y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una vez estábamos orando, yo estaba orando con una compañera de trabajo, era judía, y yo le compartía, y sí, recibía todo lo que le estaba diciendo. Había recibido al Señor en oración, le había explicado, y estaba en mucha necesidad. Y me acuerdo que estaba orando, y estábamos en su casa, estaba con otros hermanos, y le dije, híncate, y sí, estaba hincada, y algo hubo que se levantó, y dijo, no me puedo hincar. Ella se recordó este versículo donde dice que no te inclinarás a un Dios, creyendo ya como que algo vino sobre ella, y sí, estaba inclinando a Jesucristo, a alguien que para ella no es el Mesías todavía, y se levantó, y nunca se me olvidó. En cuanto le dije que todo estaba bonito, pero ya había aceptado al Señor de sus pecados, o sea, como el Mesías. Pero en ese momento se levantó y se paró. Y dice, no, ay, no, dice, no puedo hacer eso, no, Dios no me lo permite. Y me acordé de esto. Y estaba alejada, no iba a la sinagoga, pero eso lo hizo, eso la hizo a regresar a la sinagoga. Y antes daba mi testimonio que les hablaba a las personas del Señor, y en vez de irse o enchufarse en una iglesia cristiana, se hacían más católicos, se hacían más así, más buenos, pero nunca iban a la iglesia, o como en este caso, se fueron a la sinagoga. Y decía, ¿qué estoy haciendo mal? Pues nada, estamos predicando, y ahí el Señor es el que se arregla de todo lo demás. Después, en el Salmo 135, Iván ya lo había leído las semanas pasadas, dice, los dioses de las naciones, de todas las naciones, dice que son de plata, de oro y obra de manos, de hombres, dice, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, dice que son semejantes a ellos, son los que los hacen, o sea, semejantes a ellos son los que los hacen, quiere decir que no tienen boca, no hablan, no ven, no tiene orejas, pues porque simplemente no tiene nada de eso. Por eso a veces no ven, hermanos, no escuchan lo que le estamos diciendo, porque son iguales a los ídolos que ellos hacen y todos los que en ellos confían. También Éxodo 34, 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, hablando de esta compañera de trabajo, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Después quiero pasar a un capítulo, pero no lo voy a brincar, nada más voy a leer rapidito. ¿Qué pasa cuando el hombre se convierte de Dios a los ídolos? Fíjense lo que pasa. Ahorita vimos qué es lo que pasa cuando de los ídolos, de la idolatría, se convierten a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien que está en Dios se convierte a los ídolos o se va al mundo? En Romanos capítulo 1 vemos un retrato de lo que es el hombre humano en todo lo peor o como es sin Dios. Romanos capítulo 1, versículo 22. Dice, aunque los seres humanos, y esta es la versión popular para que todos lo entiendamos y para leerlo más rápido, dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, o sea, conocían a Dios, dice que no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas, dice esta versión. Estos, los que estaban en Dios y se alejaron de Él, terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Cambiaron la grandeza del Dios con mayúscula inmortal para adorar ídolos hechos con formas de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Y ¿saben qué? En estos días estamos aquí. Versículo 24 dice: y la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Hablando de este tipo de gente que se han alejado de Dios. Por eso Dios dice que los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Ahí dice que los dejó, en otras versiones dice que los entregó. Y los entregó, no es que Dios sea un Dios malo y dice, ok, te voy a entregar ahí, ahí no. Simplemente lo que Dios hace, Dios que los deja, dice, ok, eso has propuesto en tu corazón, me voy a hacer para atrás y tienes libre albedrío, haz lo que tú quieres hacer. Y simplemente Dios se hace para atrás. Entonces, la versión que tiene ustedes dice los entregó. Pero no está diciendo que Dios los entrega, simplemente Él los deja. Los deja. Versículo 25 dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, la falsa doctrina, y adoraron y sirvieron a la creación. Y esos son los que protegen el medio ambiente, los que dicen y los que son radicales, ¿no? Que están ahí extremistas, están protegiendo el árbol, todo, pero y se olvidan de Dios. Dicen que no hay Dios. Entonces están más cuidando la creación que el que creó todo, el creador. En lugar de adorar y servir a Dios, el creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. O sea, amén. Versículo 26 dice, por eso Dios, una vez más, dice, los dejó. O sea, su versión, entregó. Seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural. Y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural. Y empezaron a desearse entre ellos, hablando de la homosexualidad, y eso lo vemos. Dice que los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Vemos todas las enfermedades que hay. Versículo 28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, dice que Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Y bueno, ahí ustedes pueden continuar en la casa. El punto es de que ese es el retrato de la humanidad sin Dios. Cuando dice que conocieron a Dios, pero no lo aceptaron. Dice, no, it's too boring. Y simplemente se alejaron de las cosas de Dios. Versículo 10. Dice, y esperar los cielos a su Hijo, Jesucristo, y al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira de Dios. Aquí, este versículo es simplemente un versículo que se requiere de mucho, pero no tenemos el tiempo. Nada más lo único que voy a decir es de que Jesús es el único, hermanos, que nos va a librar de esa ira, de esa ira que va a venir a toda la tierra. Todo está ya, hermanos, listo para que Jesús regrese por su iglesia. Vemos todo lo que está pasando, va a ser bien simple. Imagínense, Estados Unidos ya ahorita no tienen el poder que tenía antes en Estados Unidos. Por ahí leí un artículo de un general bien de alto rango diciendo de que Estados Unidos está en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas o estar listo para una guerra, está menos de lo que estaba antes de la Segunda Guerra Mundial en su capacidad de poder de defender o ir a defender otros países. Tal vez tendremos lo suficiente para defender aquí este país, pero ya estamos menos que como estábamos antes de la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Entonces, ahorita Estados Unidos no tiene nada que ver con las potencias, con China, con el norte de Corea, con Irán, con todo lo que está ocurriendo, con Rusia, con todo lo que está pasando. Entonces, ahorita es que si de repente algo va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, la ira venidera es exactamente la tribulación. Y esa tribulación, hermanos, como hijos de Dios, no vamos a estar aquí. Amén. Gloria a Dios por eso. Viene el Señor, nos lleva y comienza la tribulación. Hay otras personas que creen que Dios viene y nos lleva en medio de la tribulación. Porque recuerden que esos primeros 3 años va a ser paz, es que todo está bien, se levanta un líder, y ahora hay paz entre los musulmanes y entre los judíos y los cristianos. Entonces hay armonía, hay paz. Llegó este gran salvador que salvó a la tierra que se iba a destruir. llega a un punto que se apodera el mismo Satanás. Entonces este líder pasa y es el anticristo, que se le llama. Entonces llega a un punto donde él dice, adórenme a mí ahora, adórenme a mí, yo soy el que, y se sienta, y es la abominación. Entonces ahí ya viene, y viene la verdad, la verdadera razón por qué ese líder estuvo ahí. Recuerden que Satanás viene con mentiras, ¿no? Entonces el mismo Satanás, y esos 3 años que continúan y medio, es donde viene toda la tribulación. Y si quieren adelantarse, vamos a llegar ahí unos libros después. Pueden verlo del capítulo 6 al 19. Eso es todo lo que es la tribulación. Nosotros no vamos a estar ahí. En Apocalipsis, Revelaciones, hermanos. En la revelación de Jesucristo a Juan. Entonces no vamos a estar ahí. Es algo bonito. Es algo bonito. Entonces ya después, los capítulos 20, vemos el milenio. El capítulo 21 y 22, vemos una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces, si quieren ver qué va a ser la tribulación, vean esos capítulos del capítulo 6 al 19. Y ahí hasta nos vamos a poner así. Pero no vamos a estar aquí. Es lo bueno. Y hay que darle así al Señor, porque es nada más. Pero si no estamos en Jesucristo, si no lo hemos aceptado, nos vamos a quedar aquí. Y vamos a pasar por la tribulación. Y sí, muchos de la tribulación se van a salvar. Y ahí mismo en Apocalipsis vamos a ver que dice, ¿y quiénes son estos? Y dice, oh, esos son los que salieron de la tribulación. Y vienen y llegan con su lagrimita. Porque se dieron cuenta que estaban mal. Se dieron cuenta que estaban mal. Que el Señor les dio mucha gracia, muchas oportunidades. Recuerden que ahorita todavía estamos en el tiempo de la iglesia. En la gracia. Entonces ahorita el Espíritu Santo todavía está aquí. Está atrayendo a todos. Que es todo aquel, que es todos. Pero como hay libre albedrío y estamos metidos en las cosas del mundo, entonces están así. Están así, no quieren. Pero ya cuando venga Jesucristo y nos lleve en el arrebato, nos lleve, ya la iglesia no va a estar aquí. La iglesia es porque está aquí el Espíritu Santo. Recuerden que Él mora en nosotros. Se va la iglesia, se fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Ah, esos cristianitos ya nos caían mal, siempre con sus Biblias, siempre oponiéndose a las leyes que queríamos hacer, que los matrimonios, todo lo que debemos de estar en contra. Ya que bueno, vamos a ir tranquilos ahora. Ay, qué bueno que se fueron. En todo el mundo ya se desaparecieron. Vinieron los marcianos y se los llevaron. Para que se les quite, van a decir. Y no fueron marcianos, fue el mismo Jesucristo que nos llevó. Pero ya ahorita se está viendo todo para que ya los marcianos, ya, se los llevó. ¿Por qué? Eran los que enfadaban. Eran los que no dejaban hacer las cosas. Pero no sabemos la verdad. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y Martín va a pasar a hacer la comunión. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Y Señor, nos gozamos, Señor, en el plan que tú ya tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque eres el único, Señor, que nos puede librar de esa ira venidera, Señor. Cuando toda la humanidad, Señor, en realidad va a darse cuenta del Dios viviente, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque nosotros te esperamos, Señor. Te esperamos como esas viudas, Señor. Te esperamos, Señor, como esos niños sin padre, Señor. Te esperamos como esos siervos en el desierto sin agua, Señor. Te esperamos necesitados de ti, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios. Pedimos por nuestros familiares, las personas que aún no te conocen, Señor. Que nos uses, Señor, para que no estén aquí en ese tiempo terrible. Esa ira venidera, Señor, que es la tribulación, Señor. Y sabemos, mi Dios, que simplemente es el resultado de la rebelión del humano, Señor, el pecado de la humanidad, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos uses, Señor, para las personas que aún no te conocen, Señor. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.